Ley 1901 de 2018.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Amor de mi vida, no te vayas pa'l cole. Di que estás enferma y quédate un rato conmigo.
Mira pa'l cielo que se están formando negros nubarrones y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero.
Cerrar tus ojos, yo te noto muy triste, mañana me voy, pero aquí en el alma yo me llevo el recuerdo eterno de tus besos, donde deposité todo mi amor,
ese amor que heredé de mis abuelos.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado para este viernes es Jorge Oñate, Jorge Antonio González Oñate, vallenato. Había nacido en La Paz, Cesar, falleció en la ciudad de Medellín a los 72. Su carrera musical se extendió entre 1968 y el 2021. Es más, este tema, Nido de Amor, del autor Octata, lo grabó en esa época, don Jorge Oñate.
Cuando ya estemos casados,
y en esto va a consuelo para Hugo Noguera, con todo cariño y afecto.
Aquí me dicen, ya un oyente me llamó, me escribió, suero para esa yuca, dice el hombre, un término bien del César. Muy bien, Jorge Oñate. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, ¿qué tal? Un saludo a todos. Sí, un suero bien agrio. Ah, eso me encanta, bien ácido. Delicioso.
¿Sí? Ah, sí. Muy agrio. Ah, sí, me gusta. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener...
Más ácido es mejor el suero, más puro.
Ahora está escapando y se han mojado.
Ah, ya, no sabía yo. Bueno, me imagino, sí, estás ligando con el cumis, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno,
es que
este
sabes.
Tema, un temazo de Jorge Oñate, ¿no? El águila temazo, vuelve a su nido. Bueno, Martín, vamos a tener que empezar a entender esto. Al Ñato Oñate. Bueno, de todas maneras, entendemos el tema de cómo se llama, del delay, se acostumbran. Bueno, Martín, por favor, el numeral para hoy, ¿cuál es? Sí.
El Ñato Oñate es un señor que vive por allá en Corozal. Adiós. Hernán, una cosa. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta pues va muy, muy, muy de acorde al momento, ¿no? Con Luis Díaz, Luis Sinisterra, Borré, ¿podemos confiar en un mejor futuro? Y eso sí, ¿quién cree usted que sería el técnico para aprovechar la condición de estos jugadores? ¿Quién? ¿Ah?
Sí. Hernán.
Bueno. Sí.
Recordemos.
Sí, te oigo.
En Europa League, el miércoles 18 de mayo, Eintracht Frankfurt con el jugador Borré contra el Rangers. No nos olvidemos de Morelos. Morelos creo que no alcanza a jugar ese partido, pero de todas maneras ha hecho parte de esta campaña. Ese partido será el 18 de mayo en el Sánchez Pizjuán. Eso cae un miércoles a las 2 de la tarde. La final de la Conference League, Roma-Feyenoord. Feyenoord tendrá a Luis Sinisterra. La final es en Tirana, Albania, el miércoles 25 de mayo, 2 de la tarde. Y la final de la Champions, el plato más salvaje, más suculento y sustancioso de todos, Real Madrid contra Liverpool, Liverpool con Luis Díaz, el sábado 28 de mayo a las 2 de la tarde.
Es decir, en el mes de mayo, tres jugadores colombianos pueden estar acariciando títulos, ¿no? Pero que quién quita que de pronto los tres, ¿no? Hombre, Martín, pero te digo, a propósito, antes de entrar con temas, sí, contame.
Bueno, pues que no, de pronto no juega, pero él hace parte de la nómina de Rangers.
Ah, bueno. Martín, no, es que la noticia hoy por acá es la del caso de Luis. El Junior de Barranquilla contrató a una empresa suiza llamada MS International Law de abogados. ¿Por qué? El Junior presentó, creo que ya, una queja formal ante la FIFA dirigida al de Portugal. Dice el Junior, más palabras menos, que el Porto no cumplió con las fechas para pagar lo que le correspondía en la transferencia de Luis Díaz al Liverpool, ¿no? El Junior tenía el 20% de los derechos económicos del futbolista y que esperaba recibir un dinero aproximadamente de 8 millones de euros que el Liverpool, pues en total, le pagó al Porto por ocasión de la transferencia, ¿no? De manera que el Junior reclama el 20%, perdón, de los 8 millones, que son más o menos, hablan en de 3, algo así, 3, 4 millones, ¿no? Lo cierto es que el Junior puso en poder de unos suizos la querella, o la reclamación, mejor no la querella, la reclamación ante la FIFA por el caso de Luis Díaz. Esto hay que aclararlo porque el Liverpool nada hay que ver. El Liverpool se entendió con el Porto y pagó lo que tenía que pagar. ¿Entendiste, Martín?
Sí, claro, qué cosa, ¿no? Y pues con estos directivos, esos, los dirigentes del Porto son tremendas abejas y a veces pues son ponzoñosos, porque es que de verdad han incumplido pagos y esto ha pasado, los del Benfica también, ni se diga, pues en el fútbol argentino es el mismo problema. Otra cosa, ya que hablas del Junior, dicen que Gallardo está tanteando a Miguel Ángel Borja. A él se le va el delantero Julián Álvarez, que puede ser un 9, sí, puede ser un puntero, puede ser lo que usted quiera, y pues está buscando un 9 típico. Dicen que Borja pues está en una carpeta con otros jugadores. Vamos a ver.
Bueno, sería en ese caso el tercer delantero centro colombiano, recordando que por ahí pasaron Falcao, Juan Pablo Ángel, y ahora iría Borja. Ahora
está Flavián Londoño.
Claro, esto no es ningún que los. Bueno, sí, pero no es delantero centro, no. Decía Martín, no, que
si es delantero,
el Junior no hay que advertirle, pues, pero si van a negociar con River, que no vayan a empezar, no, que cito, mire, que el River tiene el billete porque acaba de transferir a Julián Álvarez, de manera que el Junior tiene que entrar de frente a pedir, bueno, el jugador viene, estas son las condiciones, nada de plazos largos, nada. Arreglemos el negocio rápidamente. Pero bueno, eso lo determinará Don Fuá y su compañía. Hola, Martín, ya me contigo Llanos, Soto, y me dice, mire, los tres jugadores que ustedes mencionaron son el futuro de la selección. Hay que realizar un nuevo proceso urgente con un técnico de primer nivel. Ya la gente pues quiere es un técnico de primer nivel. No sé qué llamarán de primer nivel, si es por la parte salarial, por los antecedentes de técnicos ganados. No sé, Martín, pero bueno, están esperando el nombramiento de ese señor, ¿no? ¿Te parece?
Sí, claro. Por ahí hablaron algo de Iván Ramiro Córdoba, que había dicho que Ancelotti, pero pues a los Ancelotti es imposible. Realmente eso sería una utopía. Bueno, Ancelotti tiene contrato hasta 2024, pero... y fuera de eso, que él dice, Hernán, fíjate que él dirigiría una selección de pronto si fuera a Canadá, porque la esposa es canadiense, él tiene casa en Vancouver. Ahora, el técnico este que está en Canadá, un inglés, pues que llama él John Herdman, no debió estar contento, porque la declaración fue así, la de Ancelotti, ¿no? Entonces...
Sí, pero Martín, pero yo creo que hay que aclarar que Córdoba lo sugiere porque Ancelotti dio a entender, y eso es claro, que pasado este tema con el Real Madrid, pues él, me imagino, como madrileños aspira a ganar la Liga de Campeones, él quedaría tomando, no sé si un año sabático, o por lo menos dejando ya una marca muy grande, muy alta, y quizá busque una más tranquila, ¿no?
Mira, como te digo, tiene contrato hasta 2024 con el Real Madrid, y entonces dijo lo siguiente, él lo dijo, todos lo oyeron, es que si el Real Madrid lo quiere 10 años, que él estará ahí 10 años más, y dirigiría a Canadá, porque la esposa es canadiense, tiene casa en Vancouver, y le encanta ese país.
Bueno, pero de todas maneras, no sobra, pues, decir que es una... Claro, muy difícil de que se dé, pero al menos Iván Ramiro Córdoba dio un nombre de un nombre conocido. Bueno, Martín, me escribe Mauricio Alvarado y me dice, generación que ustedes mencionan de Díaz, Borré, Sinisterra, es la que debe aprovecharse. El técnico, no se apuren a buscarlo, dice él, que nos quedemos... Yo creo que a la larga sí van a tener que buscar una persona que sin venir a trabajar todavía se siente y diga, vea, estos son los jugadores con los cuales yo quisiera contar, ¿no? Y con los oídos sordos, porque...
Gal.
¿Quién?
Gal de Lautaro, Gal, iba empatando 2-2 con el Empoli. Un centro desde la izquierda, señores, y salió de la maleza, de un racimo, de un matorral. Salió Lautaro y metió un remate que casi acaba con las placas tectónicas. Hubo un movimiento telúrico en el área del Empoli, que empezó ganando el partido 2-0 y ya lo pierde 3-2. Hubo una confusión babélica, es decir, de comunicación. Ahora todos están en una pequeña tertulia, como en un coloquio, lanzando toda clase de conjeturas de qué fue lo que pasó. Pues lo que pasó fue que Lautaro entró con gran armonía y consonancia, metió el derechazo y generó una atmósfera propicia en el estadio del Milan para celebrar y para soñar con el título, aunque el Milan es el primer favorito. Así va, 3-2 ganando Inter a Empoli.
Bueno, Martín, hablando del Inter de Milán, hoy aseguran los medios italianos, concretamente la Gazzetta dello Sport, que Dybala está muy cerca del Inter. Pero el mismo diario se pregunta, bueno, llega Dybala y entonces Lautaro se va seco, porque se supone que entra a ocupar un puesto. Yo creo que Lautaro se va a quedar estando este Dybala, creo yo, pues, pero no sé. Bueno, Martín, nos escribe Romero. Hablando de las remontadas, dice, yo recuerdo una que viví en el estadio con Millonarios, que le ganó al Gremio de Porto Alegre 3-1 por una cultura americana. Y pregunta que cuándo fue que yo realicé la última reportería de un estadio. No, hace rato, pero quiero decirle que reportería es cuando, o yo lo considero, la persona que entra a un vestuario, habla con los jugadores y tal, ¿no? Yo estaba simplemente observando, comentando, mirando. La reportería es un poquito más importante y más, y además, ¿no? Porque es un se consigue testimonio de actores, de participantes en determinado cuento. Hola, Martín, hay que decir también que Mourinho, que estaba medio opacado, medio apagado, volvió a una final con la Roma, ¿no? Y que lloró de emoción al final del partido. Era esa sí. La temporada que tiene al frente del Roma, y bueno, volvió a una final después de muchos años, Martín, como 30 años, ¿no es cierto? ¿Vuelve el Roma?
Claro, la Roma, pues la última fue en el 91, una Copa UEFA, y estuvo en el 84, bueno, una final de una Copa de Europa contra el Liverpool. Y lo de Mourinho, pues la última que ganó, además, en el 2017. La Liga Europa la ganó con el Manchester United, y hoy, de emoción, sí, pues tapizó de secreciones lacrimales la cancha.
No, bueno, pero yo me refería al Roma, no tanto a Mourinho. Es que el Roma no estaba acostumbrado a llegar a finales y ha llegado después de muchos años.
Claro.
A 1:15, 15 minutos, ve, es que a la 1:15 tenemos que presentar estos mensajes. Hola, sí, Martín, increíble que revela que en el partido del, cuando terminó el partido del West Ham y el Frankfurt, que lo ganó el Frankfurt 1-0 al West Ham, en el túnel presentó un problema serio con uno de los jugadores del West Ham, quien increpó al árbitro del partido y palabra más le dijo: usted recibió algo para favorecer al equipo alemán, todo porque habían expulsado a dos jugadores del West Ham, ¿no? Así termina la película, Martín.
¿Ah? La expulsión fue justa, esa de Creswell, que fue al principio porque era el último hombre, se iba. Y él lo alcanza a...
Sí. ¿Y la otra?
La otra, pues ellos jugaron casi todo el partido con 10 hombres. O sea, fue al principio...
Pues sí, por eso, mira... No, yo te entiendo, el capitán del equipo Declan Rice fue el hombre que increpó al árbitro, yo. Pero bueno, me imagino que eso pasará a tribunales, algo así, ¿no? En todo caso, están calentando mucho en las finales. Hola, Martín, ya diste el dato de que Ranger le ganó al Leipzig 3-1, pero no jugó nuestro amigo Morelos nada, ¿no?
No, señor, no jugó y... Y Hernán, lo que te decía es que esa expulsión fue la de Creswell, la del el partido de Eintracht de Frankfurt contra West Ham, y pues jugaron con 10 hombres, ¿no? Realmente esa fue la expulsión, pero sí fue justa, o sea, fue muy justa cuando se iba el jugador Hauch, que pues iba a escapar en Noruego y pues lo agarró, entonces pues no, iba hacia enfrentar al arquero. Bernal, sí, entonces vos me decías, lo del Rangers, pues no jugó muy bien, hay un lateral inglés, se llama Taverner, pues es un jugador tremendo,
sí,
es la gran figura del Rangers, hoy por hoy, y Alfredo Morelos fue muy importante,
bueno.
y ha sido... O sea, ha sido un equipo que, fíjate, o sea, sacó al Borussia Dortmund y sacó al Leipzig, ¿no? Dos equipos muy potentes, los sacó el Rangers.
Bueno, pero yo quiero recabar un poquito en el tema de Morelos. Es que yo creo que Morelos ya va, si mal no estoy, 45 días fuera de circulación. O sea, que la lesión que él trajo, que la diagnosticaron en el último partido de Colombia en Barranquilla, ¿te acuerdas? En Barranquilla, cuando dijeron que estaba lesionado, la lesión, él venía con, yo no sé si fue que se lesionó en Barranquilla o traía esa lesión, esa parte solamente la aclarará cuando le diga a la Federación Colombiana, como usted es responsable, pague, si no es responsable, no paga, pero no, nunca se supo qué fue lo que le pasó realmente, Martín.
Pues muscular, y él venía quejado y se agravó en Colombia. Él venía con una molestia y se agravó acá en Colombia. Y lo ha reemplazado un jugador inglés, Kent, al que le ha ido muy bien, muy rápido. Kent y Ayodele.
Bueno.
Ayodele, un nigeriano, Aribo, conocido como Aribo, un zurdo por derecha, muy buen jugador. Y ojo con este del Rangers, Camara, que es un jugador de ascendencia sierraleonesa, pero juega para Finlandia.
Pensando en Morelos. Bueno, mira, anoche en la Copa Libertadores, el Sporting Cristal, finalmente con la Católica se fueron 1-1, pero en el partido de River Plate que empató visitante frente a Fortaleza, también se presentó dentro del juego fue expulsado ese muchacho Romero, ¿era Romero el que jugaba en Independiente, Martín?
Lo echaron. El de Fortaleza, Silvio Romero, 9,
creo que es el goleador.
Que jugó en el América de México. También.
Bueno, ese lo echaron, sí, señor.
Sí.
Bueno, y Bragantino Vélez, Sarfield, terminaron 1-1, sí. Alianza Colo-Colo 1-1, qué curioso, cuatro todos. Partidos se fueron 1-1, ¿no?
Sí, Hernán, en Fortaleza 1, River 1, el gol de River, Luis Enzo Fernández de penal. Bragantino 1, Vélez 1, lo hizo Lucas Prato para Vélez y empató José Hurtado, un lateral derecho ecuatoriano que juega en Bragantino. Y Alianza Lima 1, Colo-Colo 1, Lucero hizo el gol de Colo-Colo y falló penal a los pocos minutos. Y después empató Wilmer Aguirre, un delantero peruano. Arley Rodríguez, el colombiano, el hermano de Ángelo, entró al minuto 65 en Alianza Lima. 1-1, Alianza Lima, Colo-Colo.
Bueno, ayer en partidos de esas copas, Lucas Prato, el de Vélez Sarsfield, marcó un gol, el número 20 en su historia de Copa Libertadores. Él ha participado en 85 partidos. Pero quiero recordar, Martín, vamos a recordar a los oyentes, quiénes son los 10 primeros jugadores históricos de la Copa Libertadores de América. El primero, como ya ustedes saben, es el ecuatoriano Alberto Spencer. 54 goles que marcó en 88 partidos.
¿Cómo no? Peñarol.
El segundo es Pedro, sí, Peñarol. No, el segundo es Fernando Morena con Peñarol, ¿sí?, que 37 goles en 77 partidos.
Sí.
Bueno, después viene otro uruguayo, Pedro Rocha, Pedro Virgilio, que 36 en 89. Este Pedro Virgilio Rocha jugó para Peñarol y también jugó para Sao Paulo.
Y
después viene uno muy conocido en Colombia, Daniel Onega, que claro, tiene 31 goles en 47 partidos.
Claro, el hermano de Hermindo era.
Después viene un muchacho que falleció no hace mucho, Julio César Morales, uruguayo, que llegó a 30 goles.
Cascarilla.
Después está uno muy conocido nuestro que vive en Colombia, Carlos Arnari, que tiene 29 goles. El sexto es él. Después viene Anthony el Pipa de Ávila, colombiano, es el primero que figura con 29 goles. El único en el grupo de los 10, ¿no? En 94 partidos. Después hay un brasileño, Luisao, que hizo 29 goles. Aparece Lucas Prato con 28, o sea que puede subir. Alberto Acosta ya retirado con 28. Y Luis Artime ya retirado con 28. Si vos ves, el único que puede movilizarse en este momento es ese jugador Lucas Prato. Los demás ya están retirados y algunos han fallecido, como Pedro Rocha, como Morales, en fin, ¿no?
Claro,
Hernán, esa marca, sí. Martín, esa marca de Spencer no la van a tumbar, ¿oíste? No lo tumban.
Está difícil. Spencer, claro, jugador ecuatoriano de ascendencia, creo que el papá era de Jamaica, me parece. Y jugó en Peñarol.
Sí, era por allá, sí.
En Peñarol y Barcelona de Guayaquil, ¿no?
Sí, es cierto.
Y Hernán.
Hola, Martín.
Mira que, no te iba a decir una cosa. Ese Luisao que hizo goles sobre todo con Corinthians en Copa Libertadores. Un Luisao que fue un 9 del Atlético Junior, que aún no te gustaba ese jugador, Luisao.
Sí.
Era un delantero también, pero ese Luisao que vino del Junior, por supuesto, era otro.
Ah, no. No, ese Luisao lo trajeron de Bangú, un equipo de un suburbio de Río de Janeiro, pero no.
Sí.
O muy poquito. Chao, grandote, un 9. Sí. Hola, Javier Lizarazo me dice, vea, el técnico que maneje jugadores jóvenes tiene que ser como Gallardo, que es imposible, o como Gamero. O un técnico europeo.
Ah.
Manejar jugadores jóvenes, ¿no?
Sí.
Manejar jugadores jóvenes.
Hernán, no sé. Hay gente que está diciendo, bueno, digamos, hay varios oyentes que han puesto el mismo nombre, Unai Emery, un técnico así. Es un muy buen técnico.
Sí,
Villarreal.
Pero Martín, claro, no es un técnico, el único técnico barato que encontré, Martín, aquí entre nos, es ese Díaz que estuvo en Bolivia. Ahí le pescaron el contrato, le pagaron $800,000 por la etapa que estuvo. Claro que le descontaron y bueno, finalmente 600,000+ para todo su cuerpo técnico. Pero diría yo que es el técnico barato de la eliminatoria.
No, y Farías ya está.
Cobraron bastante bien.
Farías ya está en Aucas de Quito.
En Ecuador.
Sí, sí, sí. Es el nuevo técnico, sí, de Aucas. Y él ganó, mira que él solo ha ganado una liga, sí, digamos, ha ganado solo un torneo en su vida, que fue con Strong, está en Bolivia, y eso le vale a él. y la selección, ¿no? Estuvo en sub-20 también de Bolivia, en Venezuela. Sí, y ahorita está en ese equipo que lo empresario... fue una petrolera. ¿Alguna vez?
Le digo que ese Farías tiene un empresario que se mueve porque lo trajo por Bolivia, por Paraguay, ya llegó al Ecuador, no demora en agarrar bus por Pasto y aparece por acá en Colombia, ¿viste? El hombre, el que tiene lo recomienda y lo pone por acá. No, usted sabe, Martín, cómo es ese cuento, ¿no? Para ir subiendo el nivel, la categoría de los técnicos. Bueno, Martín, hombre, hay un árbitro, yo no sé por qué no era muy, yo no lo conozco mucho, Tom Henningen, dice que en el año 2009, imagínate en qué año menciona, 2009, en la Champions, él merecía un penalti en contra del Barcelona, pero que las protestas de los jugadores catalanes influyeron, y entonces él dijo, sí, mejor no lo pito, ¿cómo te parece? Después de tantos años, el hombre revela que se asustó o lo convencieron los del Barcelona y entonces no cobró el penalti. ¿Ah?
Por eso es que, ¿para qué protestan o para qué increpan? Pues si de todas maneras va a tomar una decisión que pues no puede simplemente revocar o no puede retroceder en esa decisión. Pero los jugadores lo van haciendo para ir presionando, para ir colmando al árbitro de presión, de simplemente de empuje hacia unas decisiones. Eso lo van haciendo los jugadores y lo van manejando.
Por eso el árbitro, que el italiano que manejó el partido del Real y el City, cuando pita el penalti, el hombre lo tratan de tres jugadores del City, lo están ahí como, entonces el hombre ahí con disimulo se va como alejando, se pone la mano aquí como quien dice me están diciendo, y cuando se dieron cuenta, pum, penalti, ya se acabó. O sea, el hombre manejó bien lo que en su momento era una protesta, pues seguramente o por costumbre o porque realmente los jugadores del City creían que no era penalti. Pero bueno, Martín, al equipo que se le enreda un poco o ese grupo es al mismo Junior, porque con la victoria de Unión de Santa Fe 2-0 sobre Oriente Petrolero, entiendo que pasó al primer lugar el equipo santafesino, ¿o no?
Sí. Sí, Hernán, mira que, a ver, viendo por ejemplo el partido Fluminense 2 Junior 1, ese grupo queda así: Unión de primeras 8 puntos, segundo Junior 7 puntos, tercero Fluminense 7 puntos, cuarto Oriente Petrolero 0 puntos. Lo que pasa es que digamos que los partidos siguientes ahí pueden ser muy difíciles, pues para dejar un, digamos, Unión Fluminense es un partido donde se van a robar puntos, ¿no?
Sí.
O sea que el Junior tiene la posibilidad de alejarse contra Oriente Petrolero. Contra Oriente Petrolero.
Y Junior además recibe en casa Unión.
Y luego viene Junior Unión. Claro. Sí, no, sabes que sí, Junior tiene muchas posibilidades. Porque termina en casa con un fuerte.
Por el primer lugar.
Claro. No, sí, porque enfrenta a Unión en Barranquilla y a Oriente Petrolero. Entonces. Sí, no. De pronto el Junior, ¿no? El Junior de pronto se puede meter. Le serviría, pues, el primer lugar.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues, ¿qué nos trae hoy viernes, Martín? A ver, ¿qué rock vamos a oír?
Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy es viernes de Slayer, ¿no? En la primera hora. Atención. Una cosa, es que mira que River tiene en carpeta, creo que el principal en la carpeta es Valentín Castellanos, el 9 que juega en New York City. El principal. Sí. Pero dice que pero Borja lo han tanteado también. Pero...
Pero bueno, claro, porque es que lo de Castellano no es el barato, es un jugador costoso ya porque hace parte del grupo City,
sí, es eso,
y se ha venido valorizando con sus goles en la MLS, ese no es barato, ¿no?
Es cierto.
Bueno,
entonces
el hoy, rock, joven.
Hoy, viernes de Slayer, del álbum Seasons in the Abyss, un álbum de 1990, viene esta banda y tómala ya, pues que carburan mecánicos y cargantes de heavy metal. Aquí viene la canción Temptation.
Martín, ¿cuál era el cantante de hoy? ¿Araya es que se llama?
Sí, Tom Araya.
¿Araya?
Tom Araya, el hermano de Acre Central de Cobresal.
Ah,
una locura.
Espero que les haya gustado. Bueno, Martín, no, hay no historias.
Los enloquecidos.
¿Historias todavía? Sí, no, me imagino. Mira sí. Que hay historias todavía del Real y el City, ¿no? Hoy, por ejemplo, revelan que Benzema le ofreció a Rodrigo que patear el penalti, y parece que Rodrigo dijo, no, yo ya hice, quedémonos así tranquilos, ¿no?
Uy, no frega.
Pero además, ya se empieza a vivir el partido del 28 de mayo, en Kiev habían jugado, muchos lo recordarán, el Real Madrid contra el Liverpool, y hubo una jugada donde Sergio Ramos le echa mano al Salah, lo hace caer, comete falta y ahí tuvo una lesión de hombro derecho seria Salah. Sí. En ese momento pues pidieron que sancionaran a Ramos y no sé qué. El asunto terminó ahí, pero al final el egipcio reconoció que la jugada lo motivó para el 19, que no, oh, que tranquilo, que no. Él nunca le hizo reclamo realmente a Ramos, pero ahora no se va a encontrar con Ramos. Vamos a ver si Salah se encuentra, porque yo creo, Martín, aquí entrenó, que en el partido de París va a poner este señor Alaba como lateral izquierdo, me parece. Y tocaría la zona donde se mueve Salah, ¿no es cierto?
Sí, bueno, está Alaba, también puede ser central zurdo. Militao podría ser el otro,
sí,
pero... aunque Nacho está mejor que Militao, ¿no? Y
sí, anda mejor, es cierto.
Y ¿no? Ferlán Mendy, el francés, sería el lateral izquierdo, ¿no?
Bueno, hombre, Martín, ¿cómo le dan de vueltas a las cosas aquí? Ahora la Dimayor, para hablar del caso Santa Fe y Jaguares, ¿fue? Sí. La Dimayor ha citado a una audiencia privada al Santa Fe para que se defiendan demanda interpuesta por Jaguares. ¿Cómo le dan de vuelta, Martín, a eso? A no ser que en la planilla, que es la única que tiene la Dimayor para llamarle la atención a unos y a otros, si en la planilla aparece Agustín Julio como técnico, pues lo van a sancionar.
Sí,
si no aparece él, sino que el señor Gregory Méndez, podrá pasar sin problema. Pero yo creo que la Dimayor aquí le da... Oye, qué mano de gastar tiempo en bobadas. Desde un día la Dimayor ha debido sacar, mire, y ponerlo a circular. Vea, esta es la fotocopia o la foto, como lo quieran llamar, de la planilla presentada por el juez. Pero no, que ahora hay una audiencia privada. Imagínate, Martín. ¿Ah?
No, ahí está, no. Pues, pero, que he escrito como... Pues con el cargo que tiene. Julio es gerente deportivo. Gregory Méndez es el técnico. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo veo difícil, ¿no? Que le den los puntos a...
¿Que Jaguares gane? No.
Sí, lo veo difícil.
Sí, ahora que dirigió... tanta gente que dirige desde el banco.
Hernán.
Martín, hombre, sí.
Recordando... no nos olvidemos de algo que pasó en... Antes de que me olvide... De lo que pasó con Real Madrid-Liverpool, ¿te acordás que ya, pues en el Liverpool no está Karius? Está Gal. Gal.
Pero aquel.
Gal de Alexis Sánchez, Gal. Metió el cuarto, señores. Una jugada por izquierda. Acaeció en el ámbito. El gran Seco lanzó un centro. Vino de atrás y arremetió el chileno. Señores, brotó, germinó el fútbol y despuntó ese fútbol del Inter de Milán para clavar el cuarto. Gran gol ahí cayéndose prácticamente Alexis Sánchez y desahogó y desmadejó realmente el ovillo para terminar de anotar el cuarto gol. Señores, una jugada ya concluyente porque de verdad que el Empoli complicó muchísimo al equipo del Inter, pero bueno, 4-2 tendrá que ganar en el fin de semana el Milan.
Bueno, pero hay un detalle también a favor de Alexis Sánchez, no ha sido titular, no ha sido un hombre, pues no sé si es titular o es de plena confianza del técnico, pero cada vez que entra Alexis Sánchez algo consigue y en algo contribuye. Aquí otro gol para el chileno que dicen regresa a Premier. Está por verse. Bueno, pero Martín, volviendo a nuestro campeonato, hombre, me enviaron fotos de cómo quedó la gramilla del estadio Atanasio Girardot por el concierto que se presentó y que llenó multitudes el Atanasio Girardot. El problema no es las fotos, el problema es que no es que en Colombia pase eso. ¿Por qué los que alquilan el escenario para esos eventos no consiguen un material adecuado para proteger la cancha? Eso está escrito, Martín. Y en varias partes se utiliza el campo para jugar fútbol, para hacer conciertos, pero siempre con un sistema adecuado de protección. Parece que en Medellín, el de Girardot, el dueño, no sé quién, la alcaldía sí. Será, no sé, no cayeron en cuenta, pero ¿cómo no van a caer en cuenta si estamos en el siglo XXI? Eso está inventado, Martín, ¿cómo no lo hacen? Y mira la cancha, sí. Las fotos son terribles, pues, quemado.
Sí, sobre todo ahí pues, en el centro del campo.
Tanto así que pasa. Sí. No, hombre, pero Martín... Tanto así que Medellín, el próximo juego de la Copa Sudamericana, tiene que volver a Pereira. No puede hacer. Y ya vimos que la pasada jornada, muy poco público acompañó al Medellín.
Hernán.
Medellín. Pero Martín, hombre, ¿no? ¿Te parece?
En el centro del campo sí se ven, pues, quedaron unos pelones y como unos promontorios ahí.
No, pues,
y unos raspones, no. Claro. Porque pues el escenario lo pusieron ahí y algunos espectadores llenaron eso de aguas menores y pues mayores, entonces una locura. Ahora tendrán que regar, tendrán que asperjar, tendrán que también tienen que fertilizar, por
pero
supuesto,
Martín,
ir monitoreando, ir aireando ello para recuperar ese verdor,
no,
reverdecer
es que
el campo.
No, pero es que aquí no falta mucho. Mira que Maracaná en Río de Janeiro, cerrado de juego, porque sin que haya pasado nada, pero como se aproxima el invierno, va a cambiar el tipo de pasto que soporte las frías o las bajas temperaturas. O sea, eso está inventado y estudiado. No lo tienen que hacer porque no, lo tienen que hacer porque una natural se va a presentar. O sea, son previsivos. En el caso del Atanasio Girardot, y eso que a las 8 de la noche en el Atanasio Nacional recibe al Pereira. Vamos a ver, gran asunto. Hombre, Martín, este muchacho Felipe Aguilar, yo entendía que estaba listo, que no, parece que se volvió a lesionar en el tobillo. Felipe Aguilar, no va.
Ok.
Bueno.
Sí, Hernán, y entonces, bueno, hablando de fútbol colombiano... Nacional, lo de Felipe Aguilar. Entonces, Daniel Mantilla, por acumulación de tarjetas amarillas, no podrá estar. Dorlan, Giovanni Moreno, expulsados, suspendidos, no estarán. Baldomero no. Perlaza vuelve a convocatoria, ¿veis?
Ese cuento de Baldomero Perlaza también, que no. O no. Es que, sí, recuerdo que la primera versión era que le habían propuesto una reducción salarial y él dijo, pero ¿cómo? Si antes vengo a que me hagan un reajuste, usted plantear es reducción. Entonces Nacional ofrece unas cifras y ni a Baldomero ni a su representante les gustan las cifras, no les interesan. Entonces Baldomero, me imagino, irá con su contrato hasta el mes de junio, dentro de un mes, y quedará en libertad, ¿no? Pero también le han dado muchas vueltas a eso, ¿no?
Sí.
¿Ah? No, no.
Bueno. Sí, pero bueno, es un jugador que sí tiene interés desde México, ¿no? Y desde Argentina. Se habló de Estudiantes de La Plata, por ejemplo.
La W, una noticia increíble.
Pues, Martín, no es tan increíble, pero el América de Cali, cumpliendo con su compromiso laboral o como le quieran llamar, un billete alto, largo a Juan Carlos Osorio, porque es el equivale al 40% de lo que tienen que haberle pagado por los 15 meses que le restaban de contrato. Es decir, no una indemnización, sino un arreglo por los 15 meses.
Claro.
Se valorizó y ahora le acaban de pagar el 40%, o sea que todavía le deben, pero bueno, contra que recibe Osorio puede defenderse, pues hombre, tranquilamente. Es que... Hola.
Un técnico de Selección México, imagínate, es un técnico muy caro, le apostaron a eso y bueno, no, él pidió unos jugadores y pues igual no podían cumplirle porque eran muy caros.
Es que...
Pero él implementó todas esas rotaciones es que no daban para un equipo pues que no tiene una nómina muy robusta, como ninguno en el fútbol colombiano, de pronto un Junior, de pronto un Nacional, pero América no era para hacer esas rotaciones, ¿no?
Pero
en
Martín,
América, sí.
Eso sí es culpa de... Sí, no, te decía, eso sí es culpa del dueño de la América.
Claro.
Es decir, contrata un técnico costoso y el técnico no juega. El técnico... Y se supone que si el técnico es costoso, va a traer una nómina costosa. Va a montar un equipo que dé la talla. Y resulta que no, se gastó la plata en el técnico, no la gastó en los jugadores. ¿Y qué quería? ¿Que el técnico entrara y resolviera el partido? No se pudo. Porque si vos me decís, no, es que es un técnico joven que viene a potenciar un equipo, decís, bueno, bien, dele oportunidad a esos muchachos, que a Batalla, que a Kevin no sé qué, pero no, si la afición de la América ve que contratan un técnico costoso de selección, como decís vos, de México, que Pau Pablo, que estuvo en Paraguay, vos decís, bueno, le van a montar un equipo grande, un equipo para pelear, ¿no? Se gastaron la plata en el técnico y no en los jugadores, y los que juegan son los jugadores. Para el técnico, el dueño del América, será muy buen negociante y comerciante, pero de fútbol me parece que pocón, Martín, ¿no te parece? No le pone sentido común, mejor dicho.
Sí, Hernán, al lugar, creo que mal le agregó a eso. Mira, Hernán, América, hablando del equipo... Marlon Torres, Diego Noboa podrían jugar de titulares. Ramos no fue a Pasto. Se queda en Cali.
Ah, sí. Pero, Martín, vi una cosa, que el América estaba haciendo una convocatoria buscando nuevos jugadores. Y es más, en la figurita pues de la convocatoria aparece la imagen de nuevos arqueros. Así no puedes armar un equipo, Martín, para pelear un campeonato haciendo una convocatoria. ¿Usted le gusta ser arquero? Venga, lo probamos. No, Martín, eso sí, perdóname. Pues, pero, sí, como te dijera yo, es una cosa demagógica.
Pero no es...
Mira que le está dando a América oportunidad a la baja.
No, ¿no es una convocatoria de chiquillos?
Es un equipo serio. Sí, por eso, Martín, no.
De chiquillos.
Por eso te digo, no. Sí, el dirigente de la América, el dueño de la América, sí está. Bueno. Él dirá, la plata es la mía, bueno, sí, la plata es la suya, gástela como quiera, pero hablando de fútbol, maestro, si va a contratar técnico costoso, consiga jugadores costosos. Si va a contratar técnico barato, pues no haga ningún esfuerzo con el plantel, dé la oportunidad a toda la gente joven y de pronto le pega algún jugador, ¿no? Pero bueno,
Hernán, hombre, las noticias de Millonarios, que, bueno, lo de Steven Vega, pues que sí, se pierde el resto de la temporada por la lesión de rodilla. Ricardo Rosales tuvo una lesión, sí, pero no fue tan grave como estaban esperando. Entonces, pues va, pronto estará entrenando.
Martín, ¿qué pasa con... ¿qué pasa con el costarricense Juan Pablo Vargas? ¿Él va a estar en las finales o no?
Podría no, es que hay algo con eso, porque él de pronto no está. Él va a ser convocado por Costa Rica para la Liga de Naciones de CONCACAF. Y el repechaje del Mundial, lo necesitan. Entonces ahí estaría ausente con Millonarios. Un lío, ¿no? Porque es un jugador vital para Gamero.
Sí, cierto, pero yo creo que, bueno, lo que pasa es que la Liga de Naciones de CONCACAF pues es torneo oficial, y me imagino que Luis Fernando Suárez dirá, no, yo necesito tener un plantel bien trabajado pensando en el repechaje. Entonces no va a haber forma de decirle, no, llámelo nomás para el repechaje, que pudiera ser una salida de Millonarios, y decir, oiga, cuente con el jugador para el repechaje, pero déjelo a Millonarios durante el periodo de la... Pero no creo que funcione, ¿no?
Sí.
Bueno, Martín, Sergio Mosquera del Tolima vuelve a la convocatoria. Pasaba Mosquera, estaba muy lesionado, ¿no es cierto?
Sí, hombre.
Y vos habías advertido, vos advertiste que Moya andaba muy bien, y Moya fue el que le quitó, Moya el que le quitó el puesto, ¿o no?
No, está terrible, ¿eh? Moya es bravo, y estuvo en Huracán, sí. Y estuvo muy bien allá. Sí. Pero acá me parece que con Julián Quiñones son muy sólidos. Julián Quiñones, qué jugador es. Ese sí es un caporal, ¿o yo? Es un capataz allá atrás. ¿Sí? Reparte hostias, oye. Pero de...
Hola, sí, Martín.
De forma episcopal.
Anoche empataron Magdalena y le quitaron un gol, ¿no? Pero la Equidad está metida en el grupo de los ocho, ya, todavía. Porque es que ese séptimo, ese octavo lugar, en estas dos jornadas que faltan, no tenía cara así como feliz para algunos, ¿no?
Sí,
no sé,
Hernán,
la Equidad,
está,
sí, con el empate está de la Equidad.
Está de octavo, Alianza Petrolera con 26, Envigado con 27, está de séptimo, y la Equidad sexto con 27. Están ahí. Y están, pues, pendientes, está lo de Santa Fe con 25.
Bucaramanga.
Sí, claro, y el décimo Once Caldas con 25, Bucaramanga con 25, están ahí también peleando.
Bueno, hombre, volviendo al partido del Real Madrid y el City, Martín, Toni Kroos, que no jugó muy bien, lo vi como, no sé, quedado el hombre ya, sorprendido, digamos, con la dinámica de juego del rival. Toni con un... ¿cómo llaman? Un Twitter o un mensaje en las redes, pero no puso palabras, sí. Puso fue unas figuritas. Unas figuritas ahí, como
unos emoticones
sonriendo y tal.
Sí, de risas,
sí,
carcajadas, como una burla, como una mofa. Para
así lo interpretaron.
Sí, como unas befas, Hernán.
Pero bueno.
¿Vos sos de comunicarte con emoticones?
No, Martín, volvete serio, hombre, que tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
Mi cariño, la chata de año, y Elizabeth. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue. De pronto, como nube pasajera, si llegaste tú y te fuiste, te agradezco lo que a tu lado me ofreciste. Solo quisiste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado, porque alguien cercano a mí te calentó el oído.
Seguimos en la compañía de Jorge Oñate, que su vida musical logró 25 discos de oro, 7 discos de platino y 6 de doble platino. Jorge Oñate, no comprendí.
Tanto tiempo tenía de no ser tan alegre. Ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo.
Muy bien.
No volveré a...
Muy bien, Martín, seguimos con... Vamos con Jorge Oñate. No, muchísimas respuestas. Escribe NIB, Jugadores sí hay, pero con esos tipejos de la federación que se creen lo último en guaracha, no veo brillante fútbol. Bueno, Martín, que si por favor buscas algo de Motorhead. Bueno, el caballo.
Ah, bueno.
Sí, pero con un técnico bueno. No necesariamente extraje llenar el bolsillo. Esa platica para un colombiano que sienta la camiseta. Miguel Ángel Porras, Díaz, Borré, Sinisterra, Cucho Hernández, Asprilla, etcétera. Lo que tenemos real. Me sorprende la cantidad de jugadores que hay. Miguel Ballén, si hay futuro, yo pienso que el técnico debe ser extranjero, que no se deje manipular. Fred, lo futuro con los pelados, para mí el Loco Bielsa es el indicado. Diego Burbano, el que sea, pero que empiece ya. Y si que le cobren el favor, mejor dicho, que no le cobren el favor, dice Burbano. William, Will Franco.
Hernán.
Se comprometen a jugar como lo hacen en los...
¿Te me fuiste?
Sí.
Hernán, te fuiste, no te estamos oyendo. Bueno, en este momento, Génova 0, Juventus 0, minuto 3. Está jugando Cuadrado como lateral derecho. Ha avanzado más con Moise Kean por el sector izquierdo, atacando por aquella frontera, por aquel confín. No han buscado tanto el lindero y el feudo por donde se mueve el gran Cuadrado. Génova jugando de local. Vamos a ver qué pasa. Ya ganó Inter, ganó 4-2, supera en un punto al Milan. Entonces el Milan tendrá que ir a Verona a jugarle al Hellas Verona, que es muy complicado equipo, que tiene a Giovanni Simeone, que ha estado pues intratable, ha estado muy eficaz.
Martín.
En señor.
No, Martín, no te asustes, hombre. No te hagas. Mira, aquí tengo más correos ya, te voy a interrumpir.
¿Cómo la estás
Camilo de
Londres? ¿Cómo la estás pasando
dice
allá?
Dice Bielsa. Pues sí, pues aquí ves sufriendo, pero bueno. Camilo Duarte, Bielsa, Jorge Arturo Lamán, ellos son el futuro, Bielsa, colombiano, bien técnico colombiano, Andrés Corrales, Alzate, Cucho Hernández, Carrascal, hay nombres, pero aquellos ya sabemos cuándidos, ¿no? Vargas me dice, clasifican 7 al próximo mundial. De no hacerlo, merecemos desafiliación de la FIFA. Ah, él hace referencia a Martín que van 6 directas al mundial y una séptima puede ir por repechaje. ¿No? Y tiene razón el señor, ¿o no? ¿Te parece?
Sí, sí, claro.
Bueno,
claro. Pero Hernán, Martín, ¿vos Miguel, estás de acuerdo que si hay material humano? Hay calidad en los jugadores. ¿Vos qué opinás, por ejemplo, de, por ejemplo, Cucho Hernández o de los delanteros que hay? El no. Reemplazo de Cuadrado natural sería Sinisterra.
No. Martín, pusiste de técnico, no. Yo lo que te digo, todos los que hemos nombrado son delanteros. ¿Has caído en cuenta? Todos los que hemos nombrado son delanteros. Sí. Me ha hablado de laterales, por ejemplo. Nadie me ha hablado de volantes de primera línea. Todos estamos orientados porque, claro, Díaz, Borré y Sinisterra van a ser jugadores del momento. Pero, Martín, aprovecho para decirte lo siguiente. Así como el América se equivocó contratando técnico costoso y jugadores baratos, si la selección colombiana tiene jugadores costosos, porque estos que han mencionado son costosos, no hay ningún jugador ahí que diga uno, no, llegó regalado al Eintracht, o regó, no. Entonces hay que conseguir un tipo que tenga también un costo alto y que sea capaz de manejar a esos tipos costosos, ¿no te parece?
Sí, Hernán, aunque acá nos dice un oyente que puede tener razón, fíjate que a Osorio le iban a traer a Rodallega, y dicen que Osorio no quiso recibir a ese jugador que le hubiera dado mucho gol, imagínate a Rodallega con Ramos, que a él, digamos que sí, no podían traer, pero un jugador costoso como Rodallega, que sí estaban dispuestos a traerlo, pero que él no lo aceptó. No sé, me parece rarísimo, ¿no?
Pero Martín, pero es que mira, que por ejemplo, nosotros tuvimos la versión de acá, Reinaldo Rueda le ofrecieron que incluyera en los últimos partidos a Teo Gutiérrez, entre ellos un directivo de la Federación, y Reinaldo Rueda dijo no. De manera que eso es muy complicado. Así como Osorio dijo Rodallega no, este Rueda dijo no a Teo. Por eso te digo, Martín, es, no sé, el técnico que traigan no puede ser un técnico pues que venga a calmar el hambre, que venga a trabajar porque ha ganado mucho y quiere promoción o quiere figuración, que esa es la otra, ¿no?
Pero por ejemplo, esos vos hablando de lo de los laterales, uno diría, un jugador como Jairo todavía tiene fútbol, sí, un jugador que tiene 27 años,
Martín.
Es lateral izquierdo, Fabra de pronto si es más veterano, Mojica, Martín, pues jugador de 30, 31 años, por el otro lado Daniel Muñoz, que es un jugador pues relativamente joven que todavía tiene, pero pues no sé, digamos, Martín, que esos son los laterales más importantes que tiene Colombia hoy. Esos que te nombro.
Para. No, pero para, porque te estás emocionando mucho, mira. Se supone que el técnico que se fue, o los que se fueron, Queiroz y Rueda, se supone que dejaron algún informe. Ellos debieron señalizar el rendimiento de los jugadores y decir, este me colaboró, este fue perezoso, este no ayudó. Esa información, aunque la deben tener, que tienen que suministrarle al próximo técnico que venga, que la crea o no, esa es otra cosa.
Una pero cosita.
Que el tipo sepa que en qué terreno pisa. Sí, contame.
Johan Mojica cumple 30 en agosto. Volantes de marca, por ejemplo, está Barrios, que a mí me parece un jugador que...
No, pero Martín.
¿Puede seguir? ¿No sí. te gusta Barrios?
No, pero mira... No, Martín, para, es que no me entendiste. Yo creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva, Martín. Vuelvo y te digo, borrón y cuenta nueva.
No,
si vos me decís, mira, vamos a llamar a los jugadores que estén en 27 años, pues de una vez, que tengan futuro para cuando sea el Mundial tengan 30, 31. Esos son los jugadores que hay que buscar. Díaz, que tiene 25, clasifica. Sinisterra, creo que tiene 23, clasifica. Borrén, un poquito más grande.
25.
Pero es que, Martín, volver con los mismos que fracasamos y que fracasaron con dos... Es que no fracasaron con Rueda, fracasaron también con Queiroz. Es decir, es que eso es lo que hay que mirar. Si nos vamos a dar la pela...
No fracasaron con
técnico
Pekerman.
Costoso.
No fracasaron con Pekerman.
Bueno, pero Martín, ¿cuántos jugadores? ¿Cuánto hace que se fue Pekerman? Pekerman se fue hace pero 5 años, mal contados.
Sí, pero es un
que
Wilmar Barrios sí está. Digo, si es el mejor, aquí, o sea, Wilmar Barrios, ¿por qué descartarlo así de tajo? Si está bien de pronto.
No, porque yo tengo a Ríos, tengo a Trujillo, tengo el del Medellín, tengo a yo tengo más gente de la edad de él, o un poquito más joven. No, pero Martín, quedamos eliminados, ¿qué queremos hacer? Remendar con el mismo grupo, no, yo creo que aquí hay que darle un sacudón. Si nos vamos a dar la pela, démonosla bien. Nadie va a dudar qué día va a ser
pues
titular.
Una opinión, uno puede ir también, digamos, ir armando un equipo de futuro, pero también hay que llamar a los que mejor estén. Eso es una selección.
Estamos hablando de
Díaz,
que está bien. Bueno, Martín, estamos hablando de Díaz, Sinisterra y Borré, que también. Es que, por ejemplo, si vos me decís, la selección hoy, esos son ni Zapata ni Muriel. Estos que están, estos son los de hoy, siguiendo tu teoría. Pero yo quiero que el técnico que llegue sepa que jugador, de los jugadores que estuvieron desde la época de Pekerman, como dice Martín, qué es lo que aportaron, cuántos partidos jugaron, cuántos minutos, qué, porque es que si no, volvemos a lo más fácil que es, los que están en el exterior que vengan porque son buenos, no.
Ahora.
Se supone que allá hay de todo.
Si en el informe se vio y quedó demostrado que hay unos jugadores que cometieron unas faltas gravísimas, pues uno entendería. Y no, pues este jugador no estuvo porque se paró acá o no hizo lo que debía. No
exacto.
sé.
Exacto.
Pero si el jugador está bien y tampoco ha cometido una falta tan grave, pues hombre, pues no me parece tampoco sacar de tajo una nómina o parte de una nómina. Pero bueno, ya lo veremos.
Pero estamos de acuerdo en algo, lo que acabas de decir. si cometió o no cometió. Esa información la tiene que tener el técnico que llegue. Y si, por decirte algo, él encuentra que Dubán Zapata, con 30 y pico de años, fue tuvo en su trabajo en la selección, jugó tantos minutos, hizo tanto, pues lo llama. Porque, y si está bien, claro. Pero yo diría que de entrada, el que venga tiene que esculcar por qué es lo que tenemos. Lo poquito que tenemos acá, o lo mucho que hay afuera, es que no sabemos, Martín, si tenemos mucho afuera. Pues has mencionado a un muchacho, Steven Alzate. No sé si le estará, si alguien le hará seguimiento.
No volvió a jugar.
Puede decir, ha jugado tan, mira.
Sí, yo no volví a jugar con Brighton. Digo, es que... No volvió, o sea, no salió de la titular, bueno, del Brighton. Pues... ¿Qué volantes de marca con proyección eso, Martín, hay? Atuesta, yo... Colorado, por ejemplo.
Bueno, por eso. Pero hay que ponerlos a que alguien diga, ¿Atuesta qué? ¿Dónde juega? Palmeiras, ¿cuántos minutos juega? ¿Cuántos goles hace? ¿Cuántos pase goles? O sea, ahí tienen que tener estadísticas reales, porque es que si no, llamarlos por el nombre y porque juega fuera, no. Por eso te digo, el tipo que venga, tenga un tipo estudioso. Martín, ahora que estamos tan metidos con el fútbol de Europa, todos los días, nos damos cuenta que aquí miden y dan cifras. ¿Tantos minutos jugó? En fin, pero es que así al ojo pues es muy difícil. Vos me mencionás a Cucho Hernández, creo que los últimos dos partidos no ha jugado.
Se lesionó.
Pues sí, creo que
venía jugando de titular en Watford,
te digo,
y se lesionó.
Bueno, está bien. Entonces, lo que necesita es un equipo en el sentido de que estén estudiando, mirando, siguiéndole la pista, qué es lo que hacen o no hacen, porque es que así no, Martín, volvemos a lo mismo, nombres, pero sin saber si están o no están, pero bueno.
Sí, pero uno también puede,
y por eso
uno también puede hacer, y no sé, pues, ven el panorama cómo está, de qué jugadores en este momento tienen proyección, cuáles están viendo. Uno ve que Colorado a veces es titular en Sao Paulo, es un equipo que viene rotando, por decirte algo, porque también está jugando torneo internacional, Brasileirao, han jugado Copa de Brasil, entonces lo rotan, pero pues es un jugador que ya debutó en selección y es interesante, o el mismo Atuesta también, Barrios acaba de quedar campeón.
Martín, vuelva a lo mismo, yo te creo todo eso, pero es con números. Es con números y con minutos de... Es que eso es lo que necesitamos, que les hagan seguimiento, porque es que si no,
pero si
a la tapada, mira que tenemos que presentar a las 2:15, nosotros, imagínate. Bueno, Martín, tenemos que presentar estos mensajes. A las 2:17, Alejandro, historias positivas de deportistas y deporte para Colombia.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, buenas historias. Se corrió la primera etapa del Giro de Italia. Mathieu Van Der Poel se impuso en él. El mejor de los colombianos fue Santiago Buitrago en la posición 32, a 4 segunditos del ganador de la etapa. Pasamos a otra buena noticia, pues la tenista colombiana María Camila Osorio vuelve a las canchas tras una larga lesión. Lo hará en el Open de Roma. El actual 53 del mundo hace parte hoy de las 50 mujeres más influyentes del país, según la revista Forbes. En los Juegos Suramericanos de la Juventud, hoy Colombia sumó 2 medallas de oro en el atletismo en los 10.000 metros con Julián Alfonso y en los 5.000 metros con Dayana Segura. Colombia sigue ocupando la segunda posición del medallero con 23 oros, 20 platas y 17 bronces. Brasil sigue siendo el primero. Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, estará corriendo este fin de semana la segunda válida del Campeonato Regional Europeo. Esto es la Fórmula 3, Fórmula 4, más o menos, ya eso no existe, pero para que lo tengan en cuenta. Y el domingo en Praga, Mauricio González del equipo Porvenir estará corriendo la Maratón de Praga. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron a semifinales del Open de Madrid tras ganarle a Marcel Granollers y Horacio Ceballos, parciales 7-6 y 6-4.
Muy bien. Hola, Martín, estaba pensando con ese tema que hemos planteado, está muy interesante. Por ejemplo, Mateus Uribe, que venía siendo titular en las competencias, está hace ya, se ha perdido.
Sí, pero
3-4 partidos. Porto tiene una lesión.
Volvió.
De tipo muscular, pero no sé. Sí, de este muchacho Cuellar no sé absolutamente nada. Debe estar por allá en donde es que andaba, en Arabia. Por eso te digo, Martín, Me imagino yo que el técnico que tiene Colombia, este muchacho Cárdenas, debe estar más enterado de qué pasa con los jugadores nuestros, porque no es que nos eliminaron y se abandonaron todos, se fueron. No, pues hay que hacerle seguimiento. Por ejemplo, a Muriel y Zapata, que más o menos, que Preciado hace por ahí su gol en México, pero sí. No sé. Por ejemplo, marcadores centrales de Colombia nuevos hay, y en Colombia están.
Cuesta.
Vas a decir que cuesta, sí, cuesta, sí, es uno, sí. Pero ya, con todo respeto, yo creo que Davinson Sánchez ya no está.
Hay que ver.
¿Quién sabe? Pero Davinson Sánchez no está.
Listo, en este momento no está Davinson. Si él de pronto a un equipo empieza a jugar y recupera, no sé, puede pasar.
Uno
no puede echar tampoco a los jugadores así a priori, pues hay que ver qué pasa en su momento.
Pero Martín,
Davinson va a salir de Tottenham.
Ellos
donde
los echaron
no
del Mundial.
Va a salir de ahí. O sea, Davinson no cuenta en Tottenham.
Hay que esperar que consiga equipo.
A un club donde juegue más. No. Y hay que ver si recupera un buen nivel. Pues está Cuesta, está Lucumí, está Tecillo todavía, aunque Tecillo es veterano.
Tecillo no.
Y Ginás, por ejemplo, de los centrales de Colombia con más proyección, Ginás.
Bueno, puede ser. Pero te digo, hay que buscar gente nueva a mezclarle a esto, porque no podemos estar en plan de que vamos a darle oportunidad de que se recuperen. No es que la selección se las dio y no nos recuperamos, nos hundimos. Entonces tienen que pagar algún precio, Martín, no solamente que el técnico lo saquen, ya lo sacaron, pero hay ahora es que también, como dijiste vos, se portaron mal y la federación sabe quiénes, pues no se puede contar con ellos de frente mar, porque sería crearle un problema al técnico que venga. El técnico que venga va a dar más información que trabajo. Ese tipo tiene que sentarse un mes a conocer cuál es el material que hay, qué han hecho, qué están haciendo, por qué llamaron o por qué no los llamaron. Ese tipo tiene que trabajar muy duro en eso, Martín, más antes de...
Jefferson Lerma,
decime.
Vuelve a primera, ¿viste? Con el Bournemouth. A la Premier volvió Lerma. Tiene 27 años. Es un jugador que, pues uno, digamos, si está jugando en Inglaterra el primer nivel y lo está haciendo bien, pues sí, así hayan fracasado para el Mundial anterior, para este Mundial que viene, lo que sea, pues tampoco me parece, pues, desecharlo ya, pues que no pasa nada.
Mira,
¿no? Pues hay que ver cómo
sí,
está.
Pero para, Martín. No, pero para un momentico, en el caso de Lerma acaba de ascender, pero todavía no juega en primera. La Premier no ha empezado para Lerma.
En septiembre.
Vamos a ver si juega. Vamos a ver si juega, porque falta que ese equipo
es titular
en la segunda división. Vamos a ver si para la primera división, que hay otra,
ya lo ha sido.
Bournemouth lo mantiene. Es que no, vamos
a
ver.
Fue titular toda la temporada. Fue titular toda la temporada. Claro, habrá que esperar
en
ahora.
En segunda, sí.
Te estoy poniendo ejemplos de, hombre, pues, digamos, vos tenés una posición. Mi posición es que no se debe descartar y desechar así de tajo ningún jugador. No estoy de acuerdo con eso.
Sí.
No estoy de acuerdo.
Okay. Yo creo que eso... No los deseches, pero déjamelos en segundo plano. Si estamos muy colgados, si no encontramos nada, entonces los llamás. Pero no me los pongas de primera línea. Los de segunda.
Hernán, hacerle un seguimiento a un jugador que llama él Kevin Agudelo. Vamos a ver si va a jugar el próximo.
Pues no, si es que no juega.
Es titular, en el Spezia, un volante zurdo, que puede ser volante ofensivo o puede ser volante mixto.
¿Sí?
Ese jugador, digamos, para irlo mirando, de los que están en Europa, ¿no?
Sí, pero Martín, entonces vamos quedando claros. El técnico que venga tiene que tener, yo no sé si dónde le irá a conseguir, si fue que estos que se fueron, Queiroz y Rueda, dejaron algo escrito o no dejaron nada, cobraron y se fueron. Si hay algo escrito, esa información se la tienen que llegue, llámese como se llame, decirle, señor, mire, esto es lo que estos señores dejaron. Y usted mire a ver si lo vuelve a llamar, si no lo llama, si ve otros. Es decir, yo creo que sí tiene que haber una remodelación, y los que jugaron y no lograron clasificar deben estar en segundo plano y darle oportunidad a otros, pues, si esos son capaces. Si no, pues, bueno, tenemos que volver a llamar a los de abajo. Pero yo creo que no podemos, no, que es que la convocatoria próxima es para reivindicar, ¿no? Yo creo que Y ya después de la perdimos, Martín, hay que buscar otra cosa, ¿no te parece?
Qué bonito debate, Hernán. De verdad, tus planteamientos han quedado claros, han sido sucintos. No. Y ya, me parece que tienes una posición muy respetable al lugar.
Exacto, la tuya también.
Pero pues, digamos que no hay que ser tan categórico. Es mi posición, y es una bonita discusión. Y bueno, ya quedaron simplemente las exposiciones dadas de tal manera,
Martín,
que...
A propósito de jugadores nuevos, vi que el Nacional es sede a un jugador juvenil llamado Johan Inestrosa. Pero se va para la MLS.
Te cuento.
Inestrosa.
Qué bonito tema, ¿eh? A ver, hombre, Hernán, resulta que él... parece que va al Portland Timbers, ya ha hecho alguna pasantía por allá. Ese jugador es un volante típico de marca. Es el típico volante, hace de cuenta, para que, no los estoy comparando, simplemente es un jugador parecido, un Carlos Sánchez, así, de ese corte. Johan Inestrosa es un medio centro, así que si llega al Portland Timbers, de 20 años, ¿no? Johan Inestrosa, volante de marca. Vi unos videos de él, es como de ese corte de jugador, acompañaría ya a Diego y Jimmy Chará, Santiago Moreno y Dairon Asprilla, que no sé si siga en Portland Timbers, pero está ahí. Este Inestrosa, jugador de apartado.
Bueno, Lalita 81 me dice, no, cálmense, están bastante en desacuerdo, poco a poco. No, sí, está, de eso se trata. De ir estableciendo, cada uno tiene su criterio, ¿no?
Qué bonito trabajo.
Algo tiene que salir.
Qué bonito trabajo.
No, el trabajo que le espera al que llegue yo. Oiga.
Qué bonito debate.
Que está más encartado. Ay, Martín. No, pero, Martín, hay muchas cosas que sí quedan claras. El técnico que venga, ese señor tiene mucho trabajo, ¿yo? Primero. Por ejemplo, manejar a los que no van a estar más, manejar ese grupo. Otro, agregar o llamar gente que no ha tenido nunca la presión ni la responsabilidad. Hay una cantidad de cosas que juegan, por esas razones que el técnico que venga, Martín, tiene que ser muy bueno, ¿no?
Qué bonita locura.
Aparte que sea bueno, pues costa.
Hernán, por ejemplo, hay dos jugadores, vamos a ver qué pasa con ellos en la próxima temporada. Gerson Mosquera, jugador central del Wolverhampton, vamos a ver si explota, jugador juvenil que puede tener futuro para, digamos, el próximo mundial, ir pensando que ojalá se pueda consolidar. Y hay otro que llama el Cristian Mosquera, que es un jugador del Valencia de España. Centrales, estoy hablando de centrales.
Will Gómez me dice, hombre, mire, he confirmado que él tenía todo listo con el América. Sí, eso lo hemos dicho, y a Osorio no le gustaba. Entonces no lo llamaron. ¿Ah? Y aquí Miguel Cifuentes nos destaca lo de Franco Armani. Dice que con River Plate ayer en el partido ese que empataron, fue monumental el trabajo que hizo. ¿Ah? ¿No es cierto? Bueno, en todo caso, Martín, lo que pasó con Uruguay y otras selecciones debe ser un técnico pragmático, no se enrede en teoría. A mí me gusta, dice el Franco, Miguel Russo, conoce nuestro fútbol, le dio un título, pero obvio, Gamero y Torres serían la primera opción. Aquí dice, Lizarazo también dice, un técnico que maneje jugadores jóvenes como Gallardo y, bueno, como Gamero. Esa es la otra, Martín, ¿no? Hemos hablado de Gamero y yo creo que Gamero ha hecho méritos en Millonarios. ¿Por qué no le fue bien a Gamero en el Junior de Barranquilla? ¿Te acuerdas que hace un tiempo?
Poco, sí. En ese momento poco. No hacían las contrataciones tan rimbombantes. A él no le trajeron los jugadores de verdad que necesitaba. Pues trataron de ver que él podía armar un buen equipo, un poco más joven, con unas contrataciones no tan escandalosas. Hoy en día, pues el Junior tiene, pues, cómo contratar muchos jugadores carísimos. Imagínate tener a Fernando Uribe y tener a Miguel Borja en el fútbol colombiano. Eso es una locura. Y además, Fernando Uribe es suplente. Porque...
Sí, aunque pudiera jugar con... Creo que lo han intentado era en compañía de Borja, ¿o no? En algún partido por ahí los pusieron a los dos.
Sí, pero no tanto, ¿no? Y además que también Fernando Uribe se ha lesionado, ¿no? Pero ha sido suplente de Miguel Borja.
Sí. Exacto, pero hay otro, por ejemplo, ese muchacho Daniel Giraldo que empezó mal en Junior, le costó mucho, se adaptó y hoy es un importante, una pieza importante. Hay otro jugador ahí en el Junior, calladito, que viene haciendo carrera, que es ese muchacho Ángel, el creo que es de Boyacá.
Fabián. Ángel,
ahí va funcionando. Sí. No, hay jugadores, sí, hay. Claro, lo que pasa es que una cosa son... Es que esa es la otra, Martín. Hay que combinar jugadores de casa nuestra con los jugadores que vienen de afuera, cuyas condiciones son muy diferentes, ¿no? En el trato, en el trabajo, en lo que ganan. Y entonces los de acá, pues tienen que adaptarse a ellos, ¿no? Contar, sí. No sé.
¿Sabes a quién veo como un jugador de los que juegan en Colombia, de los que juegan en Colombia, que puede marcar diferencia si lo cuidan, si lo saben llevar y acompañar? Yasser Asprilla. Ese jugador tiene con qué, estoy seguro.
No, y ese peladito Ruiz también tiene, le falta, pero todavía tiene. Hola, hay un Martín, pero digamos, mira que dos técnicos.
Sí,
dos.
Sí.
No, no, espérate que tenemos que hacer una pausa. Sí, señora, a las 2:31.
De Francisco y su otra música.
Hola.
A ver.
Hola, Hernán.
La música.
¿Cómo la estás pasando?
¿Qué música trajiste? Pues bien, esperando tu música, a ver, para este viernes.
¿Qué no, es que el flamenco, el flamenco enloqueció. Enloqueció sí, ayer, ¿oís? De verdad. Sí. Pero voy a traer un flamenco más moderno. Aunque, ojo, el que hacía Camarón fue innovador, ¿no? Fue un irreverente. Fue un cara sucia del flamenco, ¿no? Fue un vanguardista. Y pues abrió trocha, ¿no? Cogió eso a machete y abrió matojos y maleza, salió adelante y abrió el camino, ¿no? Al bajo Fredles, luego entró la caja peruana con Paco de Lucía, sí. Paco de Lucía y Camarón, los grandes innovadores del flamenco. Y eso, ¿qué hace? Pues genera una banda como la Barbería del Sur de Madrid. La Barbería del Sur es una banda madrileña, pero pues con muchos integrantes andaluces y de sangre andaluza. Enrique Heredia Negri, la voz. Juan José Suárez, el hijo del portugués, gran guitarrista. De su álbum Arte Pop de 1998, La Barbería del Sur, con No Sé Vivir.
Solo porque no estoy muerto. No, 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 no.
No sé vivir.
Siento
que no soy feliz.
Que yo me muero si no estás
cerca de mí.
Para darte todo lo que yo siento.
No sé vivir.
Siento
que no soy feliz.
Que yo me muero si no estás
cerca de mí.
Bien.
Para darte todo lo
bien, bien. Tiene un golpe de salsero, ¿no? Salsero.
No, me lo dejas quieto.
Bien.
Esto es una genialidad. No nos quedemos cortos, ¿no? En las lisonjas. Por favor.
Ay, Dios. Muy bien, sí, señor Camarón. Ve,
no nos quedemos cortos en el incienso.
Está usted ya, Mariano. Mira, ¿cómo te parece que ese técnico que contrató Corinthians, Víctor Pereira, portugués él, pues resolvió llevarla laterales portugueses. Curiosamente, ya consiguió a uno que se llama Rafael Ramos,
¿cómo
que
no?
Es el que va a ocupar el puesto de Fagner. Fagner es el titular, entonces llegó a Rafael Ramos de Vitoria Guimaraes. No. Ese estaba aparte, porque lleva otro Rafael que se llama Rafael Soares, ese sí es de Vitoria Guimaraes.
¿Cómo no?
Lateral derecho y lateral izquierdo.
¿Fernan?
Se va siguiendo el ejemplo de Palmeiras, que siempre, ven, viste que el Palmeiras tuvo a Viñas y ahora tiene a
Piquerés.
¿Es que se llama? El Piquerés. Chileno es el uruguayo.
Piquerés.
Sí,
Piquerés. Hernán,
y este también.
Sí, el lateral izquierdo Piquerés lo reemplazó a Viña. Mira una cosa, Rafael Ramos es un lateral derecho portugués que ha sido el suplente de Fagner, que ha sido selección brasileña, pero tiene una lesión.
Sí.
Se lesionó contra el Cali.
Exacto.
Resulta que ese jugador Rafael Ramos jugó en el Santa Clara de Portugal y ahí lo llevaron. Santa Clara juega en primera, ¿no? Y había jugado en Países Bajos en Twente.
Sí.
Y Rafael Suárez, un lateral izquierdo de 26 años, porque Ramos es lateral derecho, Suárez el lateral izquierdo del Vitoria Guimaraes, bueno. Un lateral zurdo que salió en las divisiones menores del Porto y jugó en Fulham y en Portimonense, jugó en el fútbol español en el Eibar. Hernán, y también te quiero decir algo. Los laterales de Corinthians son, como te digo, Fagner, Rafael Ramos y Joao Pedro, que saldría, uno que era del Palmeiras. Y los laterales izquierdos son uno que acabo de ver, Lucas Pitón, que le tocó jugar por derecha siendo zurdo, de las divisiones menores, Fabio Santos, que se comió el penal, y el otro que saldría de Corinthians, uno que llama él Bruno Melo, que era de Fortaleza.
Muy bien. Y ahí sigue trabajando Víctor Cantillo. Hombre, de fútbol de la casa, Martín, el programa para el fin de semana, Bucaramanga Patriotas juegan a las 2 de la tarde. Ahí Bucaramanga va por el resultado, ¿no? Que se puede meter al grupo de 8 todavía, ¿no? Sí, y es en Bucaramanga.
¿Cómo no, Hernán? Bucaramanga Patriotas a las 2 de la tarde, a las 4 Cali Santa Fe, me vuelvo loco. Así pues el Cali está eliminado.
¿Cali Santa Fe a las 4?
Me vuelvo loco, sí. Me vuelvo completamente orati con ese partido. Sí, ya insomnio.
El Santa Fe también está, Martín,
insomnio,
pero el Santa Fe también está peleando.
De manera perenne.
Bueno, pero decirle una vez al del Santa Fe, hermano, hagan y pongan Gregory Méndez en letra grande, es el DT, ya, no va a tener rollo, pues, ¿ah? Bueno.
Me está acordando la canción que acabo de poner y de verdad se me
¿quién
fue
patea?
Qué canción, Dios.
No. Y te voy a poner, acordarte, ¿quién va a patear el próximo penalti del Cali si no es Teo? ¿Quién?
Mira, yo
bueno,
te digo ya.
Muy bien.
Es que, mira, una cosa, en ese día la gente empezó a pedir que el penal lo pateara Teófilo. Lo venía pateando Velasco. Velasco es un jugador de una gran humildad y pues no se va a imponer. Y Teo dijo, no, pues me están pidiendo a mí, venga, yo lo cobro. Pero ya hemos visto que Teo no es cobrador de penales, es un monstruo. A mí me encanta ese jugador, es la personalidad, el coraje, el arrojo, la filustría, la finura. Pero no es un cobrador de penales.
Sí.
Velasco venía anotando los goles. Y hay un nombre que tú me vas a decir, oye, pero ¿qué estás diciendo? Devuélvete para Zarzal, seguramente me vas a decir. Pero Aldair Gutiérrez, por ejemplo, era el cobrador de penales en el Pereira y de verdad que tuvo unos números. Es cobrador de penales. Pero es que no.
Bueno,
no
está bien.
Porque
pero,
Ángelo también los botó.
No, mira. No, eso es. No, pero Martín, no entiendo lo de todos esos atributos merecidos que dijiste de Teófilo. ¿Cómo me va a decir Teófilo que a 12 metros arco pues se asusta? Pues, y no, Teófilo, ahí
no,
sí.
No, pero es que son hechos, Hernán, no es un capricho, no es una veleidad. No. Uno dice, pues uno ve la cantidad de penales que ha fallado Teo Gutiérrez, pues está bien, no pasa nada. Los grandes maestros del fútbol han fallado penales, pues hay unos
muy
que
bien.
Se les va mejor,
Roberto
no sé,
Gallo.
Se confían menos, no sé.
Bueno, mañana tenemos a las 6 de la tarde, Paz América, y a las 8, Jaguares Medellín, bueno, y el domingo Martín nos queda Cortuluá Junior, Cortuluá con Fernando Velasco como técnico, ¿no?, frente a Junior.
Sí.
Bueno, hay un
Águilas.
Ve, este partido también define. Ese partido define, man. Envigado Águilas, ¿no? Octavo, séptimo, no sé.
Dicen el, yo no sé si alguno le dijo clásico, pero no, él no es clásico, es muy joven. Es el derbi joven, pues, podría ser. Envigado Águilas.
Derbi joven.
Berna,
este sí está muy bueno.
Millonarios este, Tolima.
No, este. Ese, uy, ese partido sí que está bueno.
Sabroso,
a las 6:10. Millonarios Tolima. Ahí bacano, se está peleando la punta del campeonato, ¿no?
Vos en Londres te podrías ver Cali Santa Fe y Jaguares contra Medellín. ¿Te imaginas? O sea, tú por allá por Leicester Square, en Covent Garden.
No.
Piccadilly Circus, en Notting Hill Gate. Ahí de pronto, no sé, viendo un Jaguares Medellín. Buena idea, ¿eh?
Sí, primero.
Y en un restaurante de comida antioqueña.
Cierran el bar.
Ahí en Piccadilly Circus hay un restaurante. Los abuelos antioqueños que me han contado que hay una bandeja paisa deliciosa ahí. Me encanta visitar restaurantes bien criollos, pero en la estranja, ¿no? Es una muy buena idea, no sé.
Sí, bueno, Alianza Petrolera o Caldas de Manizales. Bueno, Martín, lo cierto del caso es que el partido Millonarios Tolima es el mejor para ver, pero hay partidos dramáticos. El juego de las Envigado es uno y el juego de el Santa Fe es otro partido clave. Hablo de equipos que están peleando por entrar al octogonal, sí, a los cuadrangulares finales, ¿no? Esos son los partidos. Mira, tenemos dos mensajes a esta hora. Bueno, Martín, así como escribiste los goles del chileno Alexis, el líder en este momento, provisionalmente, del torneo italiano es el Internacional con doblete, dos goles de Lautaro Martínez. Sí. Claro que le falta el pico al Milán, ¿no?
Claro, el Milán juega en Verona contra el Elas Verona, o sea que le tendrá que ganar.
Bueno, y Martín, ¿por qué invitaron a Ricardo Chini, que ya se encuentra en Bilbao, en España? Entiendo que es un homenaje que le van a hacer, pero tan raro, en Bilbao, a Bochini, a aquel jugador de Independiente, pues el figurota de Independiente.
Ah, Ricardo Bochini, no sabía.
Se fue.
Y él solo jugó en Independiente Avellaneda, ¿no? Solamente.
Únicamente, sí. Hombre. Sí. Pero dicen que fue invitado por el equipo español, ¿sabes al lado de quién o junto con quién? Con el escritor Eduardo Sacheri. Están los dos por allá, ¿no?
¿Ah? Claro, gran escritor.
Y están haciéndole, no, es como un homenaje al hombre que fue siempre fiel a Independiente. Entonces, y Sacheri también creo que es de Independiente.
Es hincha de Independiente,
¿no?
Es cierto.
Entonces, bueno, entonces los dos se van a juntar allá. Bueno,
claro,
eso por un lado.
Es el ídolo de Sacheri.
Martín.
Ricardo Bochini, el gran ídolo.
Bueno, hay un partido para el Cali frente a Fortaleza.
¿Sí? Sí, Hernán, sí, pero ese partido es en la mitad de semana, el jueves, por la Copa. ¿Pues?
¿Por la Libertadores?
No, la Copa Betplay.
Ah, la Copa
Fortaleza, sí.
Play, ¿no?
Y, sí, Fortaleza,
bueno,
de Bogotá.
Y lo último que hay, bueno, ayer te había comentado que estaban con el cuento de que Cristiano Ronaldo regresaba al Real Madrid, pero hoy amanecieron con otro cuento. Se preguntan si Luis Suárez regresa a Barcelona. Parece que definitivamente no se amayó, no sé, ¿no? Y entonces, bueno, volverá ya, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina la película. Bueno, y en Ecuador, sí, contame, te oigo.
No, mira que hay una cosa, es que, bueno, lo de Mbappé está listo para renovar, ya está muy cerca, como lo dijimos ayer, Tchouaméni dejará el Mónaco, lo más posible es que vaya al Real Madrid. Luis Suárez dijo que no va a seguir en el Atlético de Madrid, no quiere seguir, además no fue titular, podría ir a la Aston Villa.
No, pero hoy tengo la noticia de que va para, pues regresaría al Barcelona. Hola, Martín, no sé, eso no lo vi yo, pero muestran hoy imágenes de Stephen Hung, un inglés de 25 años que fue agredido mientras miraba el partido en un bar de Madrid. Sufrió derrame cerebral y será intervenido quirúrgicamente. ¿Ah? ¿Cómo te parece?
No, gravísimo.
Con su episodio, el hombre hincha del City. No, hombre, ¿ah? Ahí, por ejemplo, cabría la pregunta, ¿y que sancionan a la plaza? Porque fue en un bar que no era al lado del estadio, ni cerca del estadio. Pero entonces, ¿qué pasa? No sé, ¿no? Y la pregunta, Martín, en Argentina suspendieron por 6 meses, oíme bien, 6 meses, al presidente del Deportivo Español. ¿Qué hizo de mal, señor, para que merecer tan severo castigo?
Hernán, qué bonita y a la vez... Permíteme con todo respeto, qué loca pregunta, ¿eh?
Sí.
Bueno, resulta que empezó a insultar a un árbitro el presidente de ese equipo de Deportivo Español. Empezó a increpar, a llenar de abominaciones, una cantidad de palabras obscenas, el muy patán, el muy granuja, en un partido Deportivo Español contra Argentino de Merlo. ¿Cierto? Y el manager de Deportivo Español es esa mami que es Caruso Lombardi, que es tremenda, lo digo con cariño.
Sí, sí.
Pues.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Tremenda marranada de personajes, ¿no? Y entonces, Caruso Lombardi también, Hernán, y pues ha estado ese presidente que es de apellido Elías, Diego Elías llama él, presidente de Deportivo Español.
Diego Elías.
El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó al dirigente por reiterados agravios y amenazas al árbitro. Ojo pues.
Sí.
Ojo pues, y el manager Caruso Lombardi, que pues es el zafio, es el patán, es el atarbán. Cuando digo zafio, quiero decir pues que es una persona inculta, sin finura.
Sí.
Así.
Y letrado. Ve.
No, pero es inculta.
Sí,
¿por qué?
No, déjalo ahí, tranquilo. No. Ve. Hombre, Martín.
Es tremendo, papá.
Piqué puede ser medio.
No importa ser inculto, pero ser grosero, ¿verdad? No, ser inculto está bien. Yo estoy de acuerdo con ello. Ser inculto pues está perfecto. Ahora, ser un patán, ser un atarbán.
Bueno, mira que...
Por Dios santo.
Mira que Piqué, después de todo ese rollo que armó con el negocio de su empresa, ahora el resultado y que entonces de pronto no va a estar en los partidos que vienen, pero hay críticas durísimas al Barcelona, que en su momento, cuando empezaron a ganar, todo el mundo decía, ay, se va a poner el equipo donde es, y no, ahora ya no les sirve, no, que no. Y para acabar de completar, hoy, Zlatan y Ibrahimovic sí da vuelta, hermano. Yo pensé que se iba a referir al fallecimiento de su representante Rayola, ¿no? Dijo, mire, no es cierto que yo vaya a ir al Inter de Milán, donde ya jugó. De Miami. No, ya. El jugo fue en el Inter de Italia, pero en el Inter de Miami no dice no.
No, el jugo en Los Ángeles Galaxy.
Pero dice que, no, por eso no digo, pero es que lo están llamando, dice que el Inter, él dijo no, yo probablemente vuelvo a la MLS, pero por ahora no, al Inter de Miami. Y ese fue el jugador que terminó su campaña en el Galaxy, tipo sobrador, ¿no? Llegó y dijo no. Me voy yo, ahora sí, vuelvan otra vez a ver béisbol. ¿Cómo te parece la joya?
Ah, sí. Sí, el de esas declaraciones.
No, ese sí.
Pero que son como, no sé, humorísticas, sí. Me parece como haciéndose el personaje.
Pero que calienta, es así. Lo calienta.
Sí, claro, que es petulante, pues, que es arrogante. Ve, viendo esa noticia con la que me dejaste completamente, Plot, que es el homenaje de Bochini por parte del Bilbao.
Ah, el de Bochini, sí. Sí.
Entonces, que los hinchas del Bilbao veían en él el respeto que hay y que tenía por los rivales, que quería ganar, pero, y él decía, él mismo ha dicho, y eso lo han admirado mucho los bilbaínos y los vizcaínos, que él festejaba siempre con sus hinchas, nunca cargaba al rival, todos lo reconocieron.
Un tipo serio.
Y jugaba para adelante, eso es mucho jugador. Y vos lo veías y se veía como un puto. un jugador como frágil, y no era cual frágil, era una locura. No,
parecía jugando en patines el hombre.
Es un animal, pero una bestia, ¿oís?
Como esa jugada que hizo Martínez, que hizo ese Bernardo Silva para el gol del City. Yo lo vi así de frente cuando venía el tipo y todos se le abrían y el hombre entra y tac, tocó. Ahora ese Ares no hizo mucho por eso, el tipo se le metió a eso un bravo, ¿no? La cruzó.
Una noticia que me dejó plot,
bueno,
es que el Barcelona quiere a Bernardo Silva. ¿Y que por qué? ¿Por qué pues son tan optimistas? Porque Bernardo Silva dicen que ya se cansó un poco de vivir en Manchester. Entonces que él saldría del equipo del City. Y De Jong, jugador neerlandés que está en el Barcelona, podría ir al Manchester City. Vamos a ver qué pasa con eso.
Muy bien. Bueno, Martín, si Dios quiere, el lunes estaremos a la 1:00 p.m. aquí, acompañando a nuestros oyentes. Y por lo pronto, una invitación para que permanezcan, continúen aquí en la W, que ya llega Contra Reloj.